El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
La invasión rusa de Ucrania está marcando la actualidad del día a día en todo el mundo. Pero ¿cuáles son realmente las causas del conflicto? ¿Qué papel ha tenido la OTAN como actor implicado? ¿Cuáles son exactamente sus consecuencias para España? ¿O cuánto tiempo puede durar esta guerra? A todas estas preguntas nos responde la profesora de la Universidad de Zaragoza, Natividad Fernández Sola, experta en relaciones internacionales. Escucha el programa de hoy de El Personaje de la Semana.
Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a Natividad Fernández Sola, catedrática de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza. Natividad, bienvenida al Personaje de la Semana. Es un placer tenerla con nosotros.
El placer es mío.
¿Podría explicarnos cuál es el origen del conflicto entre Ucrania y Rusia?
Sí, claro. El origen del conflicto está hace muchos años, no me voy a remontar a épocas remotas. Lo más inmediato es 2014 y la crisis que hubo en el Donbass y que acabó con la anexión de Crimea por parte de Rusia. Y a partir de ese momento, pues las cosas han estado en guerra, aunque no nos hemos enterado. En el Donbass ha habido una guerra desde el 2014 hasta aquí. Entonces han ido empeorando hasta un momento en que no se sabe muy bien por qué razón, porque el resultado de aquel conflicto fueron los acuerdos de paz de Minsk. Entonces se estaba procediendo muy lentamente y con incumplimientos por ambos lados, por Ucrania y por Rusia, a cumplir los acuerdos de Minsk, pero se seguía negociando, se seguía en la mesa de negociación y, por lo tanto, bueno, había bombardeos y cosas así, se bombardeaba las posiciones en el Donbass, pero no había una guerra generalizada como la que estamos ahora. Y en un momento, no sabría yo explicar tampoco por qué, vuelve a salir otra vez el fantasma de que Ucrania podría ser miembro de la OTAN. Y como esto es lo que desde hace más de 4 años lleva pidiendo el presidente de Rusia, que se deje claro que Ucrania no pertenecerá a la OTAN, porque eso supondría directamente poner las fuerzas de la OTAN en la frontera rusa, pues después de muchas advertencias que todos conocemos desde diciembre, se siguen aumentando las advertencias de que va a haber algo más si no se hace algo rápido por escrito. No se ha dado ninguna, o sea, hemos ignorado completamente esas advertencias y nos encontramos en la situación que estamos, absolutamente desgraciada.
Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la OTAN en el desencadenamiento del conflicto?
Bueno, la OTAN es una organización. Las organizaciones podríamos decir que no tienen alma, pero podemos decir más bien, para ser un poco serios, que las organizaciones no son nada y son todo. Deciden los estados de esas organizaciones y en la OTAN hay un estado que tiene la preponderancia sobre todos los demás porque todos le siguen. Entonces, yo diría que ha tenido la responsabilidad de no haber sabido frenar a tiempo algo que no era necesario, porque es que además creo que tanto desde la OTAN como en menor medida desde la Unión Europea hemos generado unas expectativas en Ucrania que nosotros sabíamos que no íbamos a cumplir, pero hemos generado esas expectativas. Te vamos a apoyar, vas a entrar en la OTAN, vas a entrar. Eso ya lo hicimos en el 2008 con Georgia. En el 2008 con Georgia intervino Rusia y nadie más dijo nada. Y en esta ocasión, pues Ucrania, en el momento que se desatan las hostilidades, pide a la OTAN, en este caso, que le ayude, que intervenga. Y la OTAN dice, no, tú no eres miembro de la OTAN, por lo tanto no vamos a hacer nada. Entonces ha sido generar unas expectativas para luego dejar al país a su suerte. Y me parece que esto es un poco de frivolidad porque estamos hablando de vidas.
¿Y cuál cree que es el objetivo de Rusia?
El objetivo de Rusia es conseguir que la OTAN no se extienda hasta sus fronteras, que Ucrania no entre en la OTAN. Ese es el objetivo. ¿Cuántas cosas hacen falta para ello? Bueno, pues las advertencias no fueron bastantes. Entonces, pues ahora estamos en una fase de ocupación territorial. Personalmente, yo creo que va a intentar establecer un control más permanente sobre el área del Donbass. No estoy muy segura que lo vaya a anexionar, creo que no, pero también creía que no iba a haber guerra. Entonces, un control permanente sobre el área del Donbass y un acceso al Mar Negro.
¿Cómo cree que puede repercutir este conflicto en nuestro país a nivel económico?
A nivel económico ya lo estamos viendo, ya lo estamos notando. Es el precio de los combustibles, algo que no se puede solucionar de manera inmediata porque no se puede cambiar una fuente de combustible de un día para otro. España no tanto depende de Rusia, pero dependemos de los demás países, dependen los demás países de la Unión Europea, que son los que nos compran a nosotros. Si ellos pagan un petróleo muy caro, el comprar los productos de otro país va a resultar más caro, por lo tanto va a dificultar nuestras exportaciones. Va a haber una repercusión directa aquí sobre los productos agroalimenticios, porque son los principales suministradores, Ucrania y Rusia, uno de maíz y otro de trigo. Por lo tanto, vamos a tener esa repercusión clara. Y bueno, más allá de lo que es económico, más allá de lo económico, que yo creo que es importante también, es la repercusión política. Y la repercusión política es no solo para España, para el resto de Europa. ¿En qué situación se queda el resto de Europa? Si gana Rusia, mal, porque no hemos hecho nada. Si pierde Rusia, mal, porque Rusia es un país europeo y vecino. Si estuviera en la otra punta del mundo no nos importaría, pero siendo europeos nos importa porque es una zona desestabilizada y además una Rusia débil y hundida podría ser pasto de las fuerzas de corte yihadista que están intentando hacerse con el control de los países de Asia Central, que son los que ahora Rusia controla que no cambien el régimen político, aunque es un régimen autoritario, pero que no entren los yihadistas en el poder. Entonces yo creo que es malo de cualquier manera. Los que no se van a ver perjudicados en gran medida son Estados Unidos por un lado y China por otro, pero nosotros estamos en el medio.
¿Y usted cree que podría desencadenarse una tercera guerra mundial a raíz de esta situación?
Pues después de mi predicción acertada de que finalmente no habría guerra, no me atrevo a formular una afirmación de estas características. Yo creo que no. Yo creo que no, porque una guerra mundial implica una conflagración directa entre las dos potencias que se están enfrentando ahora, que no son Rusia y Ucrania, que son Rusia y Estados Unidos, poniendo a Ucrania como de monigote entre medio para que las tortas se las lleve Ucrania. Entonces eso ya no sería una guerra convencional como la que estamos viendo, sería una guerra nuclear. Y eso es la destrucción mutua asegurada. Por lo tanto, me figuro que ninguna de las dos partes está interesada en eso. Por otro lado, económicamente Estados Unidos ha dicho que se retira, que no quiere ser el policía del mundo, que no quiere más gastos en intervenciones extranjeras, o al menos eso ha dicho. Y Rusia militarmente está en una situación de inferioridad con respecto a Rusia, o sea, Rusia con respecto a Estados Unidos. Por lo tanto, no creo que ninguno de los dos se aventurasen en esa guerra, que sería una guerra a perder por toda la humanidad.
Bueno, pues hemos llegado al final de la entrevista. Le agradezco otra vez que nos haya acompañado y pues, suerte en sus próximos proyectos.
Muchísimas gracias. Suerte a vosotros. Gracias.